Hola a todos, muy buena semana, bienvenidos a Destinos Inconscientes. Mi nombre es Abraham García de León.
Y David Reséndiz.
Como cada semana vamos a estar hablando en este espacio para pensar de temas que nos orillan a la reflexión, a cuestionarnos, a preguntarnos. Tratamos en este espacio de ayudar a una colaboración en un acto de mostrar otras formas de entender qué pasa con nuestra mente, qué pasa con nuestros conflictos. Y en Destinos Inconscientes, esta semana vamos a dedicar el programa a, yo creo, uno de los temas muy comunes que la mayoría, me atrevería a decir, hemos experimentado en mayor o menor intensidad. Vamos a hablar acerca de tristeza versus depresión. Uno de los temas que vemos constantemente en la consulta clínica, toda vez que creo yo que es una de las palabras más usadas, no estés depre o estoy deprimido, que inclusive a veces esta palabra la hemos utilizado como parte del lenguaje del día a día, incluso con humor, en diferentes manifestaciones de como de los memes o a veces para podernos reír. Entonces vamos a hablar de este tema. David, ¿cómo estás? Bonita noche.
Hola Abraham, muy buenas noches y buena semana a todo nuestro auditorio. Esperemos estén teniendo una excelente semana y sobre todo pues llena de salud y cuidado. Estoy bien, Abraham, muchísimas gracias. Hoy vamos a tocar un tema también muy bueno, bastante interesante como todo lo que hemos podido abordar y esperemos también pues a todo nuestro auditorio pueda saber que nos pueden visitar en nuestra página de internet, nos pueden visitar en redes como en @destinosicc. Nos pueden contactar en Twitter, Instagram, Facebook, en página de internet y bueno, ahora actualmente en todas las plataformas de streaming, como lo que es ahorita en este momento, Apple Music, Deezer y Spotify. Entonces, nos pueden escuchar por allá y con todo gusto atenderemos sus dudas, sugerencias, propuestas, con mucho gusto y con todo el cariño lo podemos recibir. El día de hoy, Abraham, vamos a hablar de un tema que has dicho fundamental. Vamos a tocar el tema de qué, ¿no? De ese tema de no estés depre. ¿Qué es estar deprimido? ¿De qué se trata? ¿De que cuando hablamos de depresión es porque realmente me siento deprimido? ¿O hay algo más en mí que está generando, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo síntoma de depresión o qué hay detrás de todo ese sentimiento de que lo hablamos coloquialmente, me siento bajoneado, me siento, no sé, como que ya no me falta la motivación, ya no veo cabizbajo, ya no me siento motivado, me siento cansado, me siento agotado, ya no me gusta, pierdo el interés muy fácil. ¿De qué estamos hablando? Cuando todo eso lo sentimos, ¿estamos hablando de depresión o de qué estamos hablando también? Y yo creo, Abraham, que aquí tú tienes a la mano, como siempre, lo que hacemos es definir y poner como en palabras y en contexto y conceptualización qué significa la depresión bajo a lo mejor un diagnóstico más clínico, pero lo iremos viendo con algunos otros elementos que nos puedan ayudar, como bien sabemos, desde el psicoanálisis.
Es correcto, David. Y bueno, vamos a hablar entonces primero, ¿te parece, de depresión? Porque yo creo que es la palabra que más podemos utilizar dentro del lenguaje diario. Y específicamente el diccionario de la APA dice que la depresión la describe como una fluctuación en el estado de ánimo normal que va de la desdicha y descontento a un sentimiento extremo de tristeza, pesimismo y desaliento. Ya en términos de psiquiatría es cualquier trastorno no depresivo o que esté deprimido. Ahora, interesante la reflexión porque vamos a hablar entonces de que tengo una labilidad emocional que puedo pasar de la alegría, puedo pasar de un estado de satisfacción, un estado dichoso, un estado de contento, un estado de, me atrevería a decir, plenitud. Pasamos a la parte de la polaridad extrema negativa, que es este sentimiento de desasosiego, de vacío, de, ¿cómo llamarlo?, de una insatisfacción en la percepción. Tengo un baja motivación, prácticamente empiezo a sentir una, como una pena, también llama, me atrevería a decir dentro de la misma categoría, Cuando vemos, empezamos a hablar incluso lento, a sentir que algo me está faltando, y estaríamos hablando que estamos contactando con tristeza. Ahora, tristeza versus depresión. La tristeza es un estado es una de las emociones que tenemos, David, es una de las principales y de las emociones más básicas. Y confundimos de repente tristeza versus depresión. Tristeza es una emoción. Y que estamos hablando de que dentro de la complejidad del ser humano vamos a tener una paleta de emociones. No vamos a hablar si son buenas o malas, porque a final de cuentas simplemente son emociones. Una tristeza o una tarde triste, si la podemos describir, podríamos decir ahora que estamos viendo fenómenos de lluvia, tardes húmedas, frías. Empezamos a ver tardes tristes, en donde para algunos va a tener simplemente una connotación de la tarde está triste. Puede ser por estos atributos socioculturales, porque no está el sol, porque no está cálida, sino está lo contrario, está húmeda, está gris. Pero eso no significa propiamente dicho que estemos en una tarde depresiva. Es decir, simplemente no es buena o malo, simplemente es una tristeza. Ahora, la tristeza, David, también no es que estemos, creo que hemos satanizado mucho la tristeza. La tristeza tiene cosas muy bellas también, porque es una contemplación diferente. Podemos contactar un poco con la melancolía, poder contactarla, pero sin tenerla que sufrir o tenerla que importar. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo contactar con un evento del pasado, pero no significa que lo tenga otra vez que revivir o traerlo al presente. Simplemente nada más tener la destreza de ir, contactar y regresar al aquí y el ahora, no quedarme en una posición regresiva. La tristeza, yo me atrevería también a decir, David, que dentro de sus bondades también me permite defenderme de otras situaciones en estados maníacos. Porque lo contrario es que en una manía yo me sienta omnipotente, me sienta todopoderoso, en pocas palabras, que nada me va a pasar, yo soy un guerrero implacable y nada me pasa. Entonces, posiblemente cuando contacte con tristeza de algún evento, de algún recuerdo, de alguna pérdida, eso me haga no entrar en un estado maníaco. Es decir, dejemos de pensar que la tristeza tiene cargas negativas. También es una bella emoción. Varias de las óperas se han escrito en este estado, también de las pinturas. Es decir, es una de las manifestaciones que puede estar en una sublimación. Y que también me lleva a un estado, David, que me atrevería a decir, podría disfrutar la tristeza, pero sin caer en goce. ¿Qué quiere decir? Que el contactarla, contemplarla, no quiere decir que la esté viviendo en un estado de un duelo, otra vez de una pérdida, que ya estaríamos hablando de que si necesito contactar con tristeza como modo de vida, recuerdo mi época existía algo que se llamaban los emos, ¿no? En donde eran personas que elegían la tristeza como vía de comunicación, pero que era identificación, pero también era una forma de gritar, ¿no? Era una forma de estar dándome una identidad con respecto a mis vacíos. Vamos a nuestro primer corte y regresamos a Destinos Inconscientes.
Regresamos a Destinos Inconscientes. En nuestro segundo bloque, y bien, Abraham, pues lo que estabas mencionando, muy interesante y bastante importante, porque hay que hacer una gran diferenciación entre qué es estar triste como una emoción, algo que está en nuestro bagaje emocional como seres humanos. Porque no sé si a ti te ha pasado escuchar en consulta que a veces hay discursos que dicen es que yo no quiero sentir. Lo que ya no quiero es que se sienta. Lo que ya no quiero es... Me molesta sentir. Y es algo que nosotros, en nuestro labor terapéutico, pues no podemos quitar. Podemos más bien entender y comprender para qué se está sintiendo.
Correcto.
Pero no es que nosotros venir a un proceso terapéutico, y creo que ese también es parte de quitar un estigma, uno viene a que se le quite la depresión o se le vienen a quitar ciertos síntomas. El síntoma como tal tiene una función y apuntar a algo que está detrás, ¿no? Pero no necesariamente siempre vamos a llegar a decir algo mágico, porque también se piensa en algo muy apuntalado desde lo mágico, que con algo que nosotros podamos decir, pum, desaparece la depresión, desaparece la angustia, desaparece la melancolía. Y no necesariamente. A veces vemos que hay cosas que están más allá. Podemos ver también cuestiones físicas, ¿no? También algunas personas, por decir, me ha tocado pacientes que están pasando por una etapa de climaterio, que es toda una reorganización hormonal, ¿no? Personas que traen temas de tiroides, también problemas de cardiovasculares, hipertensión, diabetes, también vemos esa parte física, ¿no? Y que se une también con un estado anímico. Nada está aislado, todo está unido. Y entonces vamos viendo cómo lo que empieza a ver es un tema importante con la depresión. Entonces, hay muchos factores que conjugan un diagnóstico depresivo. Creo que aquí es bien importante, Abraham, pensar que la depresión también tiene que ver con cuestiones neuroquímicas, con que hay factores de otro orden que nosotros no podemos ver, que a veces ha habido casos en los que llevamos a temas de que hay una angustia que avasalla, que deja muy angustiado al paciente, que no deja dormir, que las cuestiones vegetativas no te están dejando, como la actividad sexual bajó, el sueño, el apetito también están muy disminuidos. Y para esto, Abraham, creo que tenemos un libro bastante bueno que tocamos y que nos gusta mucho, que es de Louise Hornstein. Su libro se llama Las Depresiones, un libro muy bien explicado, que tiene bastante material para investigar. Él toca lo tema clínico, dado que él es psiquiatra, pero también toca partes de psicoanálisis, terapia cognitivo-conductual. Es un libro bastante bueno. Pero para Hornstein, él habla que la depresión es un desequilibrio primeramente neuroquímico presente en las depresiones, que es la consecuencia de la acción conjunta y difícil y deslindable de una herencia, de una situación personal, de la historia, de los conflictos, de una historia humana, de una enfermedad corporal, de condiciones históricas sociales, de vivencias, de hábitos y de funcionamientos de organismo. Eso es bien importante. Creo que tenemos que ver una visión conjunta de que nada está aislado, todo está conectado, ¿no? Nuestro cuerpo y la mente. No hay una mente sin cuerpo y ni un cuerpo sin mente. Creo que eso es real. Toda mente necesita estar conectada a un cuerpo. Y también el cuerpo habla. Y también vemos qué nos está diciendo nuestro propio cuerpo. Eso es bien importante y creo que por ahí también podemos comenzar, Abraham.
La situación, David, que platicas con base en Louise Hornstein. Obviamente estamos viendo un panorama muy general, ¿no? Entonces separemos. Tristeza es una emoción. Ya depresión estamos hablando quizás cuando hay una exacerbación, hay mayor gravedad con respecto a un padecimiento que es correcto, podría tener un rasgo de tristeza, pero estaríamos hablando que la depresión requiere, David, dos principales elementos, ¿no? Tristeza, y yo me atrevo a decirlo, explico en el consultorio, y coraje. ¿Por qué? Porque hay un enojo, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Hemos visto algo que se llama depresión anaclítica, ¿no? Que esto es un término un poco complejo de entender. Una depresión anaclítica se da específicamente cuando mi objeto amado, aquello que yo amo, creo que incluso reformularía aquello que yo deseo, por ejemplo, una persona, cuando esa persona se va. Pero que esa persona cuando se va, yo estoy acondicionado, apuntalado, recargado en él o en ella. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente dependo de. Hemos visto en varios programas que hemos explicado que mi pareja va a tener funciones que yo quiero que tenga. En pocas palabras, conflictos que yo no he resuelto y que voy a tratar de resolver. Y tratar de resolver, aclaro, por medio de la pareja. Cuando la pareja se va, pues prácticamente viene una sensación de vacío, viene este derrumbe. Es una depresión anaclítica. ¿Por qué? Porque estoy en una situación de pérdida, una pérdida de mi ser amado, que no solamente es mi objeto de deseo, sino que le coloqué, le proyecté, ingresé en esa persona, en él o en ella, varios atributos que yo he idealizado y que necesito para poder vivir, o yo he pensado que necesito. Este tipo de depresiones anaclíticas, David, tú me corregirás, pero llegan muy común al consultorio, ¿no? Yo creo que cuando termina la pareja y la pareja está apuntalada, o sea, hay rasgos de dependencia o codependencia, es una sensación que vemos en el consultorio de una tristeza, incluso también por una herida narcis, ¿no? Complejo es correcto, doloroso también, y lo ponen en palabra. Es que no sé qué hacer. Se queda como en un desasosiego, se queda como en un miedo. Hay temores, hay horrores, hay suspensos. Triste, por supuesto, pero también hay enojo. ¿Por qué me dejó? Se fue con otro, se fue con otra, me mintió, me fue infiel. Y tratamos de colocar estos atributos en el otro, ¿no? De hacerlo culpable. Yo estoy en una posición de víctima y tú de victimario o victimaria. Cuando no es así, lo que estoy haciendo es evadir mi nivel de responsabilidad porque yo te elegí. Entonces, yo también soy responsable de lo que siento. Vemos, David, que hay poca responsabilidad afectiva. Pero en este tipo de depresiones analíticas es tristeza, más coraje, y yo también le pondría a David quizás una variable de tiempo, ¿no? Y un nivel de gravidez o de gravedad. Es decir, ¿qué tanto idealizaciones o qué tantas expectativas. Fantasías, expectativas, correcto, ingresé o manifesté en esta relación de pareja? Vamos a nuestro siguiente corte y regresamos a Destinos Inconscientes. Estamos de regreso en Destinos Inconscientes. Estamos hablando de tristeza versus depresión. Y entonces estamos hablando, David, de que la tristeza es una emoción. Contactarla, sí. ¿Malo? No. O sea, no tenemos que poner en un juicio de qué es bueno y qué es malo. Simplemente la tristeza es una emoción. ¿Qué hago yo con la tristeza? Es otro tema. Porque puedo incluso ponerle tristeza a favor de vida y poderla disfrutar, ¿no? Sácate un cafecito, ponte una taza de té caliente o una tarde de vinos para poder disfrutar esta tarde lluviosa. Es decir, puedo contactar con la tristeza a favor de vida y no me pongo en riesgo. Pero puedo también elegir agarrar la tristeza, contactarla a favor de muerte. Y aquí ya estamos hablando de que no sé regular mis impulsos, porque una situación es específicamente la emoción de la tristeza y otra es una pulsión, muy freudianamente pensándolo, que es no regularme hacia el instinto de la muerte. Ahora, creo que también la sociedad ha sido muy demandante en no contactar con la tristeza toda vez que se ha satanizado, ¿no? Y que también vemos, David, que la depresión, en vez de solucionarla y hacerme responsable de mis actos, principio de realidad y acto consecuencia, trato de defenderme ante la depresión. En vez de solucionar el conflicto, ¿no? Por ejemplo, solucionar esta depresión anaclítica en donde yo dependo del otro. Para evitarlo, entonces, ¿qué hago? Entro en estados maníacos. ¿Qué es un estado? Explícanos, David, tú que eres tan sabio en este tema, ¿qué es un estado maníaco?
Puede ser que sea sabio por mi experiencia de vida o por también haberlo estudiado. Cualquiera de las dos también es válido, Abraham. Creo que vamos a pensar, y ahorita era un tema que estábamos desarrollando fuera del aire. A mí me llama la atención, Abraham, que podemos encontrarnos con personas que te dicen, pasan alguna tragedia, alguna situación de la vida, crítica, económica, pandemia, pérdidas, muertes, pero te dicen que todo está bien. Tuve una pérdida significativa, tuve desempleo. Vamos viendo ciertas manifestaciones que nos van acompañando a lo largo de la vida y que son situacionales totalmente. Pero creo que aquí podemos ejemplificarlo muy bien, Abraham, porque creo que estamos en una época bastante en la posmodernidad en donde rechazamos esa parte que de la cual tú hablas. La tristeza a favor de vida, en donde me puedo sentar con alguien a platicar y saber que hay algo que me duele y que me está agobiando y que me está haciendo sentir dolor. Que lo puedo poner en palabras, que lo puedo expresar y que alguien me puede entender. Y eso está al servicio de sostener y cuidar. Pero vemos otras acciones, Abraham, también en estos actos. Puedo verlo en adolescencia, puedo verlo en adultos jóvenes, en adultos también, en donde su vida gira a partir de los viernes, es decir, ya se espera el viernes, el lunes es muy depresivo, el viernes ya es un momento de qué, de donde yo ya quiero fiesta, ya quiero la rumba, ya quiero irme a tomar y termino muy mal y me peleé y me agarro el torito y me quedé 48 horas, pero todo está muy bien. Vemos otras conductas como drogas, vemos conductas de riesgo como sexo sin protección, sin cuidado, sin erotismo. Vemos estos sexos que van siendo esta práctica que dijera Tockenberg en el sexo mecánico, ¿no? Muy repetitivo, en donde mi pulsión está administrada a partir de eso. ¿De qué? De la manía. De actos donde me defiendan, ¿no? Yo lo que necesito sentir es una euforia, una fuga de ideas, una energía que yo no pueda controlar, que a final del día me llevan a ponerme en riesgo. Si lo podemos definir así, ese es el lado contrario de la depresión. Vivimos en actos en donde podemos tomar como ejemplo, si yo un día me siento triste, me siento solo, contactamos con partes bastante infantiles, pero también partes afectivas, ¿sabes? También yo creo, Abraham, que es bien importante hablar de los trastornos afectivos, ¿no? Y hablamos ahí de la cuestión distímica, de la ciclotimia, de la bipolaridad, del estado de ánimo también, ¿no? Creo que eso es bien importante porque a veces tendemos a seguir un rumbo en lo posmoderno. Creo que las redes sociales o la tecnología, el boom tecnológico, nos está llevando por puntos en donde la solución de nuestra vida será desconectarte, no afrontarlo, no pensarlo, no hablarlo. Vivimos en una posición posmoderna también en donde se cuestiona que si eso va a funcionar o que queremos efectos inmediatos, ¿no? Ya quiero sentirme bien, ya quiero que todo esto se termine. Ya, y entonces, ¿la voracidad? La voracidad es también lo que estamos viendo, que se acompaña de un acto maníaco en donde yo me siento muy bien, a mí no me pasa nada, todo está sumamente solucionado en mi vida y tal. Pero pasa el tiempo, Abraham, y vemos un estado entonces en donde sí, una caída del estado de ánimo y de lo afectuoso. Puede suceder algo, una ruptura, una muerte, una pérdida significativa. Pero entonces para defendernos de eso, tengo que entrar en estados maníacos en donde me ponga en riesgo y siempre en peligro, ¿no? Creo que nos ha costado como sociedad mexicana, Abraham, hablo del contexto en donde nos desenvolvemos, Ciudad de México, en actos donde eso nos cuesta ver, que la depresión no la queremos mirar, no la queremos tocar, no queremos hablar con eso, y ni de eso, ¿no? Porque también se está muy asociado con esa parte, yo creo que cacha con un poco nuestro narcisismo, que si yo le digo a alguien que estoy triste, me siento vulnerable, o soy menos, o soy menor fuerte, y no me duele, entonces a veces tendemos a que no tenemos que sentir, nada nos tiene que doler y no nos podemos poner tristes. Esos son los actos contemporáneos que vemos en donde por qué es mejor vista socialmente y personalmente más accesible la manía, Abraham.
Y creo que también, David, nos lleva a esta sociedad tan demandante y tan narcisa a no trabajar los duelos, ¿no? No nos sabemos frustrar. Y en la frustración, para evitarla, entro en un estado maníaco, pero no estoy resolviendo nada. Al contrario, cuando regreso del vacío, recuerdo un paciente que económicamente es muy exitoso, académicamente muy exitoso, y que no quiere contactar con la depresión, se defiende, entra en un estado maníaco de alcohol, de este tipo de sexo que hablabas de Kemberg. Yo creo que también es la parte del vacío que hemos hablado, ¿no? Donde no quiero solucionar, no me puedo frustrar, y entonces me voy realmente a tener un sexo, una clandestinidad, estoy buscando la parte tanática, los excesos, aparentemente estoy pasándome la bomba fin de semana, pero llega el lunes, ¿no? Y llega este vacío a abrazarme, a recordarme que tengo deudas pendientes por pagar. Pero esto va aumentando, porque además ya hay alteraciones a nivel sistema, a nivel biológico, debido a los excesos y el consumo de las drogas. Entonces es compleja la situación que puede llevar a una depresión. Vamos a nuestro siguiente corte y regresamos a Destinos Inconscientes. Estamos de regreso en Destinos Inconscientes y me quedé pensando, David, fuera del corte, que lo que sí estamos viendo, que la mayoría de los pacientes, al menos en la clínica privada, les cuesta trabajo hacerse responsable de los efectos, ¿no? Y piensan que tristeza es negativo, cuando la tristeza, recordemos, es una emoción. Lo que no es la elaboración de los duelos. O sea, no quiero que me duela. Entonces, ¿qué hago para que no me duela? Y a veces se piensa, tomo antidepresivos. Bueno, sí van a ayudar a la parte de los neuroquímicos, es correcto. Pero también hemos visto que hay depresiones muy profundas, ¿no? Que esto se lleva años, pero parece que no se ve porque estoy en un estado de negación, que puedo estar contactando la manía. Yo creo que hemos visto, David, que detrás de cada adicción, pues siempre hay una depresión. Y en estas depresiones empezamos a escarbar y vemos estos vacíos, ¿no? Conocemos historias cercanas en donde ya el uso de cocaína, el uso de estas sustancias recreativas, de los excesos, pues únicamente una negación. Si me lo pones en otras palabras, vemos estados fronterizos muy bajos, porque también ya empiezan a haber fugas de realidad, ¿no? Ya hay una disociación, hay una decisión, hay un corte en donde evado, no quiero contactar con aquello que realmente soy responsable de, acto consecuencia. Entonces realmente hago una semi-resolución primitiva. Primitiva me refiero infantil.
Y también ahí, Abraham, creo que algo que también tenemos que mencionar detrás de todo aspecto depresivo, esto que tú decías, a veces vemos que el paciente llega con la demanda de querer sentirse mejor, querer solucionar, querer hacer, pero hay una propuesta ahí, ¿no? La propuesta es que no puedo tolerar la frustración, pero sobre todo que no puedo lidiar con mi enojo y quiero que se me resuelva omnipotentemente todo lo que yo quiero, porque no se ha resuelto en mi vida. Y no tolero frustración, quiero que sea inmediato y quiero que sea ya. Detrás de toda la depresión, y bien no lo decía Freud en Duelo y Melancolía, ¿no? El yo está empobrecido de realidad.
Correcto.
¿No? Y la sombra del objeto ha caído sobre el yo. Entonces hay una sobreidentificación con aquello que yo perdí, que no puedo perder, pero me identifico y no quiero dejarlo ir. Es complejo lo que estoy diciendo, pero es aquello con lo que me identifico, es decir, alguien que se fue de mi vida, me sobreidentifico y entonces vemos que hay discursos donde la pienso, la extraño. Es muy normal extrañar y está bien que duela, pero cuando ya está sobreidentificación y vemos estas depresiones anaclíticas, Abraham, creo que es en este punto, y eso lo hablaba Freud en Introducción al Narcisismo, ¿no? ¿Cómo hacemos estas elecciones? ¿Qué suministros afectivos me estaba dando el otro que yo no me puedo dar a mí mismo? Entonces vemos suministros en donde el otro me daba algo que yo no tengo, pero me lo estaba dando el otro. Y vemos tan compleja la ecuación porque pienso que sin él yo ya no voy a estar bien. Mi vida ya no va a ser la misma. Probablemente no. Hay pacientes que es que no quiero sentir dolor y creo que hemos sido honestos, Abraham, y creo que en nuestra práctica vamos por allá, ¿no? Es, pues esto no te puedo asegurar que no lo pases con dolor, sin sufrir, no lo sé. Tampoco podemos prometer algo que no vamos a cumplir. Entonces creo que vamos viendo que sí, detrás de esa depresión hay este enojo que tú dices. A veces tendemos a idolatrar, ¿no? Es que era la mejor y tal, pero también hay que hablar del enojo que causa de por qué se fue. ¿Por qué nos dejó? ¿Por qué no se quiso quedar en el tema amoroso? En la muerte también es válido decir, ¿y por qué te moriste? ¿Por qué te fuiste? ¿No? A veces creemos que eso está prohibido y eso agobia el pensamiento, pero sobre todo afecta en estados de ánimo muy importantes. Creo que también elaborar un duelo es contactar con el enojo. Nuestro enojo tiene lugar y tiene momento. El enojo mueve muchas cosas, sí, y eso da la posibilidad a pensar. Pero también está esto, Abraham, que tú has leído un libro muy interesante que es El perdón o la reconciliación con el objeto desde el psicoanálisis. Recordarás que me hablabas de este libro, ¿no? Y creo que reconciliarse con el objeto no es perdonar, ay sí, ya no pasó nada, no. Es saber que ya no va a estar, que mi realidad cambió y que algo de mi vida cotidiana va a ser diferente a como cuando tú estabas antes. Sí, a veces ver eso nos cuesta. ¿Que una parte de nosotros muere con el que se fue? Sí, también. Pero tenemos la oportunidad de reinventar otras maneras de seguir funcionando en esta vida, Abraham.
Correcto, David, que estamos hablando de resimbolizar.
Exacto.
¿No? Resignificar. Pero para ello requiero también renunciar. Saberme en falta.
Exacto.
Y asumir la falta. Que esto cuesta mucho trabajo en la clínica. Sobre todo en los pacientes actuales, que es una... No hay forma. Recordarás que hemos visto casos en común. Sobre todo cuando vemos parejas, ¿no? Uh-huh. En donde nomás no hay forma de que se puedan dejar. Y hago, evito esta sensación de abandono para evitar supuestamente la depresión, pero lo que estoy haciendo más bien es evitar, no quiero contactar con esa sensación displacentera de un momento primitivo o histórico en donde esta sensación ya la he sentido previamente. Displacentera, por supuesto. Vamos a nuestro siguiente corte y regresamos a Destinos Inconscientes. Estamos en nuestro último bloque de Destinos Inconscientes, donde dedicamos el programa a empezar a abordar acerca de tristeza versus depresión. Y tristeza, hemos visto, es una emoción, es uno de los afectos primitivos, de los más sencillos, sobre todo porque no requiere mayor simbolización o no requiere mayor capacidad de procesamiento. Es algo que sentimos y que lamentablemente tratamos de negarlo. Creo que el reto es cambiar el significado de la tristeza y ponerlo dentro de una pulsión, dentro de una corriente que esté a favor de vida, es decir, no me ponga en riesgo, en un acto que conlleve a una no resolución del conflicto. Y para continuar, David, y cerrar el programa, creo yo que si nos vamos a la psiquiatría, lo que más llega a consulta es el trastorno de distimia, ¿no? Que es prácticamente dentro del espectro de la depresión. Entonces hay unos criterios que marca el manual diagnóstico en su versión quinta, que es el que nos vas a compartir acerca, para todos aquellos que nos escuchan cuando hablamos de una distimia, ¿cuáles son aquellos criterios que es como comúnmente están llegando al consultorio?
Ok, Abraham, sí, vamos a tocar un tema del DSM. Digo, siempre va a ser importante tomar la nomenclatura de la psiquiatría, porque de ahí nace también hacer especificaciones, tener como una idea de que cuando hablamos de distimia, de qué se está hablando, de qué rasgos son lo que lo caracteriza y qué es lo que especifica realmente el tema de la depresión. Queremos tomar el tema trastorno depresivo persistente porque es algo que está sucediendo en esta época. Por cuestiones de un ciclo vital, por cuestiones externas a situaciones como hoy ha sido el tema del COVID, la pandemia, el aislamiento, las pérdidas, la muerte. Que ojo, dado, porque vamos a mencionar el DSM no significa, y pasa, ¿no? Hasta cuando estudiamos que me identifico con eso, ¿no? Pero está bien saber que hay algo de eso que me llama la atención de mí y que lo puedo hablar totalmente. Bueno, vamos a encontrar ciertos criterios que son bien importantes de hablar. Mira, se agrupan entre un sentido entre más de 5 o más de los rasgos que voy a mencionar. Se está hablando que cuando hay una distimia es un estado de ánimo persistente en donde me siento deprimido la mayor parte del día. Casi suele pasar más en las mañanas que en la noche, o la tarde y la mañana. Otro de ellos es la presencia durante la depresión de 2 o más síntomas, son los siguientes: poco apetito o sobrealimentación, como mucho, insomnio o hiperinsomnia también, es decir, duermo mucho, poca energía o fatiga, sentirme aletargado, sentirme cansado, sentir que no rindo en el día, que me quiero estar durmiendo, que me siento cansado, baja autoestima. Que hablamos con baja autoestima desde el psicoanálisis implica otro lugar muy distinto, que es también analizar pues los ideales, cuestiones de persecución, lo que no soy, la sobreexigencia. Creo que ahí hay un tema también. La falta de concentración o dificultad para tomar decisiones, ese es otro de los criterios. Y sentimientos de desesperanza, ¿verdad? Creo que eso es lo que acompaña prácticamente la distimia, ¿no? Falta de apetito, insomnio, hiperinsomnia, poca energía, baja autoestima, falta de concentración o dificultad para tomar decisiones y sentimientos de desesperanza. Si hay arriba de 4 criterios, estamos hablando de un tema que tiene que ver con un trastorno persistente depresivo. Entonces creo que viene bien, es muy importante que desde el DSM decir sí nos ayuda, pero eso no va a determinar. Porque somos seres dinámicos, somos seres que cambiamos, somos seres que podemos tener la oportunidad de volver a reinventar nuestra historia, de volver a poder iniciar de nuevo. Las veces que sea necesario, podemos iniciar de nuevo y saber que tampoco la tenemos por qué pasar solos. Las puertas del consultorio están abiertas al pensamiento, a la reflexión, al acompañamiento. También a pensar juntos y tener compañía de eso que yo estoy sintiendo en este momento. Pues creo que esa podría ser también nuestra parte conclusiva, Abraham, de este programa.
Sí, y sobre todo también creo que es uno de los de las afecciones comunes que llegan al consultorio, ¿no? Independientemente de qué tipo de depresión, si llegan a una situación de pérdida, de una falta de motivación, de levantarme al día de la mañana siguiente, de empezarme a bañar, de dejar de comer, de dejar de sentir, de creer que la vida no tiene solución, de creer que ya no va a haber un mañana. Entonces, cuando estamos empezando con estos signos o con estos síntomas, pues levantemos la mano, solicitemos ayuda. Nunca es tarde para poder cambiar nuestra historia y sobre todo llegar a otro puerto, un puerto completamente diferente. Por nuestra parte, eso es todo. Les recordamos nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram y en nuestra página de internet. Nos van a encontrar como destinosicc.com. Nos esperamos para que nos den incluso sus comentarios, propuestas para los siguientes programas. David, me despido de ti. Que tengas muy buena noche.
Igualmente, Abraham, muy buena noche para todo nuestro auditorio.
Y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.